Horas de los Ministerios Joyce Meyer.
Les quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que quiere admitir que ha tenido problemas con los celos? Y pregunto de nuevo para que la gente que no subió la mano ahora la pueda subir. El título de mi mensaje hoy es ¿qué debe de hacer cuando Dios no le escoge? Yo oí a alguien gruñir aquí abajo enfrente. Yo no sé si esto le pasó jamás a usted, pero cuando yo estaba en la escuela elemental, y probablemente hacen todo diferente ahora, pero en la elemental, yo recuerdo la forma en que jugábamos softball en el recreo. Ellos tomaban a todos los que iban a jugar y uno se paraba por ahí y ellos escogían dos capitanes. Y luego los capitanes tomaban turnos escogiendo a quienes querían en su equipo. Y la peor pesadilla en el mundo era ser el que era dejado de pie a lo último, sin ser escogido. Y les cuento algo, cada inseguridad que cualquiera tuviera, le saldría en ese momento. Yo pienso que era una forma necia de hacerlo y pudo haber sido traumático para algunas personas, pero ya sabe, no todos somos elegidos para todo, obviamente. Y no somos todos elegidos para aquello que pensamos que nos gustaría hacer. Y a veces, Dios nos prueba. Y Él no nos escoge, al menos no por un tiempo, solo para ver cómo respondemos y ver si podemos ser una bendición a quien sea elegido. En la Biblia existe una interesante analogía, creo yo, entre Noé y Abraham. Noé, por supuesto, construyó el arca y se burlaron de él. Nadie jamás había visto lluvia. ¿Qué es lo que este piensa que está haciendo? Y no sé cuánto tiempo le tomó construirla, pero me imagino que pasó muchas cosas al tratar de obedecer a Dios. Y al final Dios realmente le bendijo y él hizo un pacto con Noé. Dijo, nunca, nunca, nunca inundaré la tierra de nuevo. Selló ese pacto con un arco iris. Y saben, los arcoíris son bellos. ¿A cuántos les gusta ver el arcoíris después de la lluvia? Y estoy segura que después de todo lo que Noé atravesó, él necesitaba un día arcoíris. ¿Cuántos necesitan un día arcoíris ahora mismo? En su vida. Y vean, que por acá llega otro hombre en la Biblia llamado Abraham. Y él también pasó por mucho. Dios le dijo que tomara todo lo que tenía y dejar a todos los que conocía y que fuera a un lugar que yo te mostraré. Y ni siquiera le dijo a dónde iba. Y él viajó mucho de un lugar a otro y vagó bastante. Y Dios también vino a hacer un pacto con él. Y le dijo todas las cosas que él iba a hacer. Y le dijo en Génesis 12, del 1 al 3, el Señor dijo a Abraham, sal de tu país, tu pueblo y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré que tu nombre sea grande y tú serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga yo maldeciré. Y todos los pueblos en la tierra serán bendecidos por ti. Y él seguía diciéndole lo que iba a hacer. Pero todavía no había hecho nada. Y luego, él dijo a Abraham que él estaba haciendo un pacto con él. Y él dijo, lo que tienes que hacer tú ahora para sellar este pacto es circuncidar a todos los varones en tu familia, todos los varones que trabajan para ti. Y ¿qué pasa si usted necesita un arco iris y le mandan una circuncisión a uno? Yo, Yo me imagino que no era tan popular entre los hombres entonces. Y una circuncisión es el cortar y echar atrás la carne. Y muchas veces querríamos poder tener un arco iris. Nos gustaría recibir algo que se sienta bien. Amaríamos poder ser el que es escogido. Nos encantaría la promoción. Nos ilusionaría ser el que le pidan que dirija la alabanza. Y nos gustaría ser el que logra comprar casa nueva, carro nuevo. Pero en vez de eso, nos llega algo que trata con la carne. Y nos hace que crezcamos más en Dios. Ahora, sí, Abraham tenía por escrito información y pudo haber leído de Noé. Me pregunto cómo se sintió. Porque le tocó en la circuncisión y a Noé le tocó un arco iris. Me pregunto si pensó, oh, pero qué bien, voy a orar que Noé sea bendecido más. Yo como que lo dudo, ¿verdad? Dios tiene diferentes cosas para cada persona. Y lo que tenemos que aprender a hacer es ser felices por aquellos quienes son bendecidos como sea que Dios les bendice. Y estar contentos en creer que lo que Dios nos da es lo que necesitamos en el momento que lo recibimos. Y saben, recuerdo una vez, y de veras necesitaba un arco iris. Me hallaba en un lugar en mi vida donde estaba creyéndole a Dios por el ministerio. Dejé el trabajo para estudiar para este ministerio que pensaba que iba a tener algún día. Y, ¿sabe? Yo aún estaba en ese lugar donde estaba Abraham. Yo haré esto, haré el otro. Lo haré esto, haré el otro. Y había esperado, esperado y esperado. Nada pasaba. Y pensé, seguramente, si dejo el trabajo de tiempo completo, Dios, pues, derramaría sus bendiciones y tendríamos más y más. Pero en vez de eso, por 6 largos años, tuvimos que creer a Dios por cada pequeña cosa que necesitábamos. Y yo compraba toda la ropa de mis hijos de segunda, sus zapatos de segunda. Digo, yo tenía un buen empleo, ganaba buen dinero, y luego de repente nos faltaban $40 cada mes para poder pagar las cuentas. Y necesitábamos el milagro de $40 para pasarla. Y no incluía comprar nada adicional. Si algo adicional surgía, entonces era una carga adicional. Así que yo realmente necesitaba que Dios hiciera algo por mí. Desesperadamente necesitaba poder tener un día bueno de arcoíris. Y mi pastor de pronto visitó a mi casa y él era un hombre joven en el ministerio, en realidad 10 años más joven que yo. Y él muy apenas empezaba en el ministerio y aceptaba hablar en eventos y predicaba, al igual que pastoreaba la iglesia. Y acababa de volver de una conferencia que había ido y él estaba emocionado y me contó de la ofrenda que le habían dado y me habló de cómo un hombre se le acercó a él y le dijo, quiero ser socio contigo con $2,000 al mes. Y él me contó algo más que le sucedió y yo no sé si se notaba como que me iba a desmayar o qué, pero cuando él me miró dijo, ¿está bien que te cuente esto? Y yo dije, oh no, gloria al Señor, estoy tan feliz por ti. Es tan asombroso. Y le cuento que no podía esperar que se saliera de mi casa para poder manifestarme y gritar por allí. Y se fue y yo fui y me tiré encima de la cama de mi hija y yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré más. Pero tomé una decisión ese día y dije, ¿sabes, Señor? Aun si nada jamás ocurre a favor nuestro financieramente, siempre vamos a diezmar y dar ofrendas. Desde ahora hasta que nos lleves al cielo. ¿Y sabe qué? Desde ese día en adelante Dios nos ha prosperado. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero ¿sabe qué? A veces hay un tiempo para dar el testimonio y hay veces que debe callarse la boca. Y uno debe ser sensible a lo que otras personas pasan. Y no necesariamente, ¿verdad? Como si ellos obviamente tienen la gripa, están tosiendo y tosiendo. Miren, no es el tiempo de decirles que eso casi le dio a usted hace una semana, pero oró y se sanó. Mire, es el tiempo de tener compasión, ser amables con ellos. Porque si usted tiene un arco iris y ellos están pasando la circuncisión, no es muy divertido. ¿Amén? Celos. La Biblia dice que pudre los huesos. Es algo terrible y pensaba. Hace unos días sabe que hay suficiente dolor en el mundo. Todos tenemos, cada uno aquí tiene suficiente dolor propio, ya sea dolor físico, emocional, por cosas que vivió en el pasado, o cosas que está viviendo ahora, o cargas financieras por las que está pasando. El diablo trata de usar muchas cosas a nuestra contra y no tenemos que ayudarle haciendo cosas que nos hagan miserables. Y no quiero que pierdan de vista esto. Les voy a contar tres cosas que hacemos que nos hacen miserables. Número uno, la preocupación. La preocupación es totalmente y completamente inútil. Es como mecerse en una mecedora todo el día. Está ocupado y no va a ningún lugar. No resuelve los problemas. No mueve la mano de Dios. Lo que hace es atormentarle. La segunda cosa es la falta de perdón. Hay tantas personas en la iglesia que guardan falta de perdón en contra de otros. Es absolutamente increíble ver cuántas personas van a la iglesia enojadas y van a la iglesia enojadas con la persona con quien están. Amén. Es la puerta más grande que Satanás tiene en la vida del cristiano. Y lo que tiene que entender es que cuando Dios dice que perdonemos a otros, Él no lo hace por ellos, sino que es por nosotros. Porque cuando uno alberga falta de perdón contra alguien, no le daña a ellos. Ellos pueden andar paseándose y ni les importa que esté enojado. Pero cuando uno perdona, se hace a usted un favor. Ahora, no estoy enseñando esto hoy, pero les quiero animar que si alguien tiene falta de perdón contra alguien por cualquier motivo, contra cualquiera por cualquier cosa, quizás lo que hicieron fue injusto, desleal, pero Dios hará justicia a usted y puede darle un doble galardón por su problema anterior. Dios es un Dios de justicia. Pero tiene que recordar que Él no lo va a hacer si usted no perdona y suelta todo eso que tiene en contra de ellos. Así que oro que si tiene algo contra alguien, que tome la decisión de dejarlo, soltarlo, echarlo y no salir de aquí con eso. Lo tercero que me vino a la mente es la tontería de los celos. ¿Qué si usted es pastor aquí hoy y ha pastoreado una iglesia por, yo no sé, 20 años y tiene 200 personas? Y llega un nuevo pastor y abre una iglesia una milla más abajo de usted y en 4 meses tiene 1,000 personas. ¿Usted se comunica con él en amistad? ¿O quizás le da una ofrenda para que compre un nuevo sistema de sonido? ¿O será que tiene cositas feas que decir de él? Es increíble las cosas malas que la gente ve en uno cuando tiene éxito. Lo que dije es que es increíble las cosas que la gente encuentra mal con uno cuando uno tiene éxito. Mire, conozco personas, hombres, jóvenes que están empezando en el ministerio y mujeres jóvenes. Y Dios les ha bendecido en su ministerio. Les va muy bien. Y sabe, algunos de los que han estado haciéndolo por años, ellos tienen que hallar algo malo con ellos. Le encuentran algo malo y no es nada más que celos. Y es una de las peores cosas que hacer. Voy a hacer una declaración y quiero que la recuerden. Hasta que usted pueda ser feliz por otro que recibió lo que usted quería. ¡Ja! usted no recibirá lo suyo. Este es mi regalo a ustedes. Déjame repetirlo hasta que usted pueda ser feliz. Por otra persona que recibió lo que usted quería. Usted no recibirá lo suyo. Amén. Y les cuento esta historia a menudo, pero nunca olvidaré esto y le llamo mis días tontos. ¿Verdad? Porque era creyente, pero aún no tenía mucho sentido común ni aún sabía cómo orar por las cosas que necesitaba. Oraba por cosas que quería. En esa época, las mujeres usaban abrigos de pieles y era un símbolo de estatus tener un abrigo de pieles. Así que yo creía que Dios me daría el abrigo. Y yo quería el que era largo, negro, abrigo de visón. Y yo estaba orando y pidiéndole a Dios por ese abrigo. Y tenía una vecina que amaba con el amor del Señor, pero que no me caía bien. ¿Verdad? ¿Alguien tiene a alguien así en su vida? ¿Usted les ama con el amor del Señor en la iglesia el domingo cuando el pastor se lo pide? Yo te amo con el amor del Señor y estoy tratando de entenderlo aún. Pues un día sonó el timbre y ella dijo, no me vas a creer lo que Dios me dio. Y estaba cargando una caja gigante y le quita la tapa y era mi abrigo de visón. Y se los prometo, honestamente pensé que un ángel lo trajo a la casa equivocada. Yo pensé, no puede ser que Dios le dio ese abrigo a ella. Porque yo soy mucho más espiritual que ella. Yo oro, yo ayuno. Y ella anda paseándose y divirtiéndose. Y da $2 a la semana. No hay forma. Bueno. Yo necesitaba mi circuncisión. Y por cierto, la Biblia aún habla de la circuncisión en el Nuevo Testamento, pero es circuncisión del corazón. Y yo tenía una actitud mala de corazón. Mi actitud tenía que cambiar. Primeramente, yo no tenía que pedir eso porque tenía necesidades desesperadas en mi actitud. Y lo último que tenía que pedir era un abrigo de visón. Así que, ¿qué hizo Dios? Se lo dio a alguien que él sabía que me iba a irritar si se lo daba a ella. Así que, miren, yo hice lo cristiano. ¡Ay, gloria al Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Qué lindo! Y por dentro pensaba, Dios, si tú no la sacas de mi casa, ahora voy a tener un ataque de gritos aquí. Bueno, ella se fue y les cuento que las cosas que salieron de mí fueron feas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y Dios hizo eso para sacar de mí cosas que estaban en mí que realmente prevenían que fuera bendecida. Pero yo ni aún sabía que estaban allí. Y sabe, a veces hay cosas en nuestra vida y cosas en nuestras actitudes y que no sabemos que están ahí hasta que algo pasa que nos obliga a tener que vernos a nosotros mismos. Y sabe, la mayor parte del tiempo pensamos que cualquier problema que tenemos es culpa de otro. Pero ¿sabe qué? Creo que el 90% de nuestros problemas son malas actitudes.
Thank you.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco.
Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico.
Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella.
Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual.
Gracias a Dios, yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer yo recién llego a este país. Hace 6 meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular, y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui, cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí Y es, nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica, pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no, no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Father God, I love you. Jesus, I believe in you. I believe you died for me. You paid for my sin. I know that I'm a sinner. I'm so sorry for the way I've lived. Please forgive me. I am forgiven. I receive you, Jesus. By the grace of God, I receive you. There's a wonderful gift in my life. And I know that I will never be the same. I believe that I'm saved. I'm saved. I'm born again. Amen.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.